Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622-88-74-43. 622-88-74-43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Muy buenas, saludos desde Radio Bronca en el confinamiento, desde las montañas y en lo alto de las lomas periféricas. Desde aquí queremos mandar un abrazo radiofónico a las radios libres afines que nos están remitiendo, a Radio Almaina en Granada, Irola Irratia en Bilbao, Radio Malva en Valencia, a Radio Comunitaria Independiente Online de Bogotá, Radio Contrabanda en Barcelona y en Bronca en el 104.5 de tu FM. En Barcelona o en radiobronca.info para descargar los podcasts. Hoy os invitamos a escuchar y a disfrutarlo un nuevo programa de Rompiendo el Aislamiento. Es el programa número 13 que va sobre el control social, solidaridad y resistencia. En nuestro programa de hoy vamos a hablar tanto de inquietudes, dudas, respuestas o pistas que nos van a llevar por lugares más o menos extraños, pero otros ya bien conocidos. Desde el uso de la red, ya sea de uso personal o en colectivo, hasta de cómo nos controlan con los dispositivos tecnológicos. Aquí os dejamos con una charlita entrevista que hicimos a un compañero.
Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas en general, desde nuestro confinamiento, confinadas pero no desconectadas. Este podcast lo puedes escuchar a cualquier hora del día que quieras, alojado en la nube amiga de Radio Bronca y otras radios afines. Solo tienes que localizarlo y que empiece el espectáculo. En cualquier caso, nos escuches en directo, por las ondas o más tarde, bienvenidas a esta entrevista con la que pretendemos acercarnos, pensarnos y movernos por un mundo de datos y algoritmos invisibles alojados en esa gran nube inmensa que es Internet. Hoy estamos compartiendo con Antonio, amigo, compañero y cómplice de otra radio amiga, como es Radio Almaina, que emite desde Granada. Co-creador de un programa llamado Autodefensa Informática, que nos enseña a proteger nuestra privacidad cuando hacemos uso de aparatos que están conectados a la red. Y nos encanta su programa por ofrecernos tantas alternativas al uso comercial de la red, por ser magistral en el humor y en los contenidos, porque en definitiva os queremos, Antonio. Gracias, Antonio, por estar este rato con nosotras y bienvenida a esta sección del programa Rompiendo el Aislamiento.
Muchísimas gracias a vosotras por este espacio que me dejáis aquí y muy orgulloso de estar en la vuelta de Radio Bronca, que también la echábamos mucho de menos.
Vivimos en una reclusión en casa estos días y estamos saliendo a la calle con causa justificada, ante el peligro de que nos multen, en un estado tecnototalitario perfecto, donde la supervivencia está en juego y el cuerpo de las otras personas se convierte en peligroso. Sin embargo, los dispositivos móviles y la red se está convirtiendo en un refugio para romper con las cuatro paredes que nos encierran. Parece que el Internet no se está colapsando ni deja de proveernos. Es decir, que estamos asumiendo que estamos conectadas a una red que nos atrapa, nos perfila y gracias a la inteligencia artificial hasta nos enseña que debemos pensar o qué es lo que está pasando y qué es lo que a nosotras nos puede encajar en nuestra realidad. Pero hay algo en particular que nos preocupa estos días de encierro, con este acceso casi ilimitado a la red, solo para las que tengamos acceso, claro está. Y este acceso casi ilimitado a la red desencadena una monitorización de nuestras vidas, una creación de sombras y perfiles digitales que nos identifican. No sé si estás de acuerdo con esto y si, Antonio, si podrías darnos unas claves para explicarnos este proceso de creación de perfiles únicos que nos diferencian de las demás personas. ¿Cómo está ocurriendo esto? ¿Y desde cuándo?
Bueno, sí, o sea, claro, estoy de acuerdo con el planteamiento que estás haciendo. Ya sabíamos esto de antes, sabíamos que sí se estaba creando un perfil único para todas y cada una de las personas que nos conectamos a Internet. Sabemos que de la creación de ese concepto que son los nativos digitales, que no significa que sepan mucho de ordenadores o de tecnologías o de teléfonos, sino que desde que nacieron ya hay un perfil de ellos, básicamente con las fotos que suben sus padres a Internet y esas cosas. Pero sí, o sea, básicamente el concepto es que en estos días de aislamiento, si antes nos conectamos X horas al día con nuestros teléfonos, con nuestras apps, con nuestros ordenadores a Internet, ahora nos conectamos muchas más horas, pues estamos en casa. En general, hay gente que no puede estar en casa. Ahora tenemos Siri, tenemos Alexas que escuchan lo que decimos en casa. Ahora tenemos televisores inteligentes que escuchan lo que decimos. Entonces, sí, obviamente digamos, la superficie de contacto con las grandes empresas que recogen estos datos y que luego hablaremos un poco de ella, es mucho mayor que en tiempos de anteriores al confinamiento. Para responderte a esto, a las claves sobre el proceso de creación de perfiles y de cómo está ocurriendo y desde cuándo, voy a explicar brevemente unos conceptos antes porque creo que clarifican bastante. Lo primero, hay que tener claro que escapar a la vigilancia es difícil y cada vez lo es más desde el momento en que la vigilancia ya no es la tradicional vigilancia de lo que puede ser las cámaras de videovigilancia en las calles o las fuerzas de seguridad de Estado y todo esto, sino que con el uso que hacemos normalmente estamos trabajando para las grandes empresas tecnológicas y proveyéndoles de datos que obviamente usan. Y otro concepto que hay que tener claro es que, bueno, aunque esto sea así, vamos a hacer todo lo que podamos de nuestra parte para ponérselo difícil, ¿no? Teniendo estos dos conceptos claros, que es difícil escapar a la vigilancia, pero que nosotros vamos a hacer lo posible por ponérselo difícil, sí que podemos hablar de lo que se ha llamado GAFAM. GAFAM sería la abreviatura, el acrónimo de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, que son básicamente empresas de Silicon Valley en Estados Unidos, que son las que desde hace ya unos cuantos años se dedican a este modelo de negocio, que podemos hablar de un concepto muy acertado para mi gusto que expresó Shoshana Zuboff, que es el capitalismo de la vigilancia. Es un modelo de negocio que ha resultado ser muy rentable, pero mucho. O sea, estamos hablando de que ahora mismo estas empresas de GAFAM, de Silicon Valley, son unas cuantas más, pero estas son los emblemas, digamos. Son las que dominan los mercados financieros, son las que están obteniendo más beneficios y digamos que sería una especie de capitalismo 3.0, ¿no? hacia el que nos dirigimos y que ya estamos en buena parte inmersas. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente cada interacción que hacemos con estas empresas, y estamos hablando, pues si estamos hablando de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, e incluso simplemente visitando muchas páginas web que están alojadas en Amazon, pues básicamente estamos dejando un pequeño rastro que se va almacenando. Esto es de forma automática, no es que haya personajes malvados ahí mirando exactamente a qué hora nos acostamos anoche ni nada. No, esto es algoritmos que van buscando estos datos, los van guardando, los van almacenando y como se los damos, pues se lo ponemos bastante fácil. Y bueno, lo que me parece preocupante de este aspecto es que a día de hoy, de hecho, muchas de estas empresas tienen más datos de nosotros que incluso los propios, las propias administraciones de los estados en los que vivimos. Y si lo otro me parecía preocupante, si las administraciones me parece preocupante que tengan demasiados datos sobre nosotros, pues unas empresas privadas sobre las que no tenemos ningún tipo de control, pues me parece mucho más preocupante. Añadir a esto que ya no es solo el uso que hacemos de los dispositivos, sino que hay en marcha en muchas partes del mundo el concepto de ciudades inteligentes, que es la aplicación de esta, buscar este big data que se produce simplemente con, aparte de con cámaras, sensores y tal en las calles. Esto ya es real, esto ya existe en algunos sitios se ha conseguido parar, como en Berlín, el colectivo y muchos colectivos asociados como Facos Google consiguieron parar la creación de un campus de Google allí. O sea que es posible parar a estas empresas. Pero sí, en otros sitios como en Toronto, por ejemplo, ahora mismo en Canadá, sí que se está creando estas ciudades inteligentes que básicamente es como, ya ahí no te haría falta ni tu móvil, porque básicamente hay sensores y hay cámaras por todas partes que están viendo si te sientas en un banco de un parque o si, no sé, haces cualquier cosa. Entonces, por resumir, creación de estos perfiles únicos se lleva dando desde hace unos cuantos años, principalmente por estas empresas GAFAM, como decía, y bueno, y esto responde a un modelo de negocio concreto que es el capitalismo de la vigilancia para poder comerciar en principio con esos datos. Eso es lo que sabemos, que ya de por sí es bastante aterrador. Desde luego habrá muchos otros usos que ahora mismo no sabemos y los sabremos en el futuro.
Mucha policía, poca encriptación. Un error. Mucha policía, poca encriptación. Represión. Mucha policía, poca encriptación. Un error. ¿Quién busca las claves? ¿Quién? ¡Es la autoridad! ¿Quién cifra sus datos? ¿Quién? ¿Quién quiere escapar?
Nos has hablado de los nativos digitales, otras de los que no somos tan nativas digitales, pero seguimos creando nuestro perfil en la red cuando hacemos uso de los dispositivos conectados. Uh-huh. Es decir, que si asumimos que seguimos alimentando a la bestia, ¿no? Si entendemos que el uso de ciertas herramientas no sirve solo para ofrecernos una vida más cómoda, sino que entendemos que son solo unas pocas corporaciones las que crean unas herramientas para gestionar nuestros recursos. Por ejemplo, una app que me dice qué gasto tengo al mes, cuánto dinero ahorro, o una app que me dice cómo estoy físicamente, si ando más, si ando menos, si hago más deporte. Es decir, empresas especializadas en este modelo de negocio del que hablabas antes, que comprende desde la seguridad hasta la gestión de recursos, la geolocalización. Mi pregunta es si podrías situarnos y explicarnos brevemente en qué ámbitos de nuestra vida se impone este modelo, ¿no? Con respecto a la pérdida de privacidad y de gestión de estos recursos. Es decir, algo respecto al uso de herramientas conectadas, como puede ser las apps, que ya las hemos nombrado, o también el navegador, las búsquedas que hacemos, que también lo nombrabas antes. Y si estamos a tiempo de cambiar este perfil o cambiar esta sombra que vamos dejando. Es decir, ¿es posible la creación de un perfil digital diferente a nosotras mismas a modo de engañar a la bestia como si fuera un alias?
Sí. Es posible y es recomendable, de hecho. ¿En qué ámbitos de nuestra vida se impone este modelo de negocio? O sea, lo que cabría preguntar es ¿en qué ámbitos no se impone? Hay muy pocos ámbitos de nuestra vida que a día de hoy escapen a esta lógica. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues trabajamos en trabajo más o menos precarios, nos relacionamos con otras personas y entonces a día de hoy este tipo de capitalismo de la vigilancia, esta tecnología invasiva de la privacidad ha invadido todos estos aspectos de nuestra vida. O sea, si estás trabajando, pues bueno, a día de hoy, concretamente con el tema del confinamiento, hay mucha gente que se ha visto obligada a usar aplicaciones como Zoom, o como Skype, o con este tipo de aplicaciones que sabemos hace tiempo que son un coladero de seguridad, no solo porque es un modelo de negocio, que obviamente, si te paras a pensar, ¿por qué una gran empresa te ofrece una app gratis? ¿No hay algo que haga saltar ahí un poco los resortes de por qué? Y no te la ofrece a ti, se la ofrece a todo el mundo. Quiero decir, usuarias y usuarios de Skype y de Zoom se pueden contar por millones. Uh-huh. ¿De dónde saca esa gente el dinero? ¿Cómo va el tema? Pues obviamente porque comercian con los datos que recogen de nosotras. Entonces, ¿qué ámbito no está imbuido por este modelo? Pues a día de hoy muy, muy pocos. Lo que podemos hacer básicamente fuera de línea, cuando nos encontramos de tú a tú sin los teléfonos, que eso es una recomendación muy buena de toda la vida de la gente activista, que para cosas sensibles no te lleves el teléfono. Esto es algo que se podría asumir la población en general, tenerlo en cuenta. Es un consejo muy sencillo de hacer. Con respecto a lo segundo que preguntabas, el tema de la creación de alias, tal, sí, pues como decía, es muy recomendable hacerlo. Digamos que ya no solo crear un alias, digamos que hay muchos aspectos a tener en cuenta. Lo primero, tus interacciones con internet, cuanto menos datos reales de sobre ti, mejor. Estás protegiéndote, estás cuidándote para no ofrecer datos que en el futuro podrían volverse contra ti o podrían dar más datos a alguien que quisiera ir contra ti. Llámale empresa, llámale estado, llámale lo que quieras. Uh-huh. También es muy recomendable compartimentar. ¿A qué me refiero con compartimentar? Digamos, si en el trabajo, por lo que sea, estás obligado a usar herramientas como estamos diciendo, como Zoom o como Skype, pues a lo mejor merece la pena abrir una pestaña de incógnito en tu navegador o de navegación privada y con un bloqueador de anuncios usar esa herramienta para que se quede ahí confinada y que no pueda acceder a otras informaciones que tú estés mirando en tu mismo navegador. Compartimentar, digamos, la parte que quieres para el trabajo, la parte que sea de relaciones personales, la parte compartimentar.
Okay.
Y si en cada uno de esos compartimentos usas un alias diferente, mejor aún, porque eso dificulta mucho que se puedan entremezclar los datos. O sea, lo que se busca siempre de estas grandes empresas es tener un perfil lo más completo posible. Si tienen un perfil nuestro, pero si tienen muchos agujeros, ese perfil es menos útil para ellas. Porque no saben qué ofrecernos en su publicidad, no saben hacia dónde meternos la propaganda para que votemos a tal o cual partido. Eso siempre es recomendable. Es una cuestión de tener siempre en la cabeza que todo lo que escribamos, transmitamos por internet, si no usamos ciertas herramientas que garantizan cierta privacidad, pues va a ser listado en ese perfil único del que estábamos hablando.
Entonces, con todo esto que estamos comentando, la creación de perfiles, el que todo tipo, es que todo se deja rastro continuamente en la red de todos los usos que hacemos de los dispositivos conectados, queríamos preguntarle también dónde es que se alojan estos datos y si nos podría resumir brevemente qué empresa los alojan y comercializan con ellos. Uh-huh. Y cuál es. Esta pregunta ya es un poco más enrevesada de cuáles son las previsiones de negocio de estas empresas para con el Estado.
Vale, yo con esto siempre me gusta hacer una analogía con cuando hablamos de empresas y de estados, que son los entes que estamos aquí hablando, que recogen nuestros datos. Me gusta hacer una analogía de que son, imaginemos que son dos bandas mafiosas rivales. Son dos poderes, el Estado, los estados, las administraciones son el poder tradicional que lleva existiendo más tiempo. Este tipo de empresas son relativamente recientes, estamos hablando de una década o poco más a esta parte. Entonces son poderes, son dos bandas mafiosas que están enfrentadas entre sí. Quiero decir, como las bandas mafiosas, hay momentos concretos en los que les conviene hacer acuerdos. Y entonces, pues, por ejemplo, a día de hoy estamos viendo, hace muy poco, uno o dos días, salió el tema de las colaboraciones que van a hacer las tecnológicas que operan en España con el Estado para pasarles datos supuestamente anonimizados, que sinceramente no me lo creo, sobre los movimientos de población durante el confinamiento.
Me estás hablando de una relación, si te he entendido bien, un poquito de amor-odio, ¿no?
Ahí estamos. Como harían dos bandas mafiosas, que en un momento dado, si les conviene a las dos, llegan a un acuerdo y en otros momentos luchan entre ellas por conseguir más cotas de poder, que en este caso sería por conseguir más datos de la gente que usamos las redes. O sea, hay que tener en cuenta que a día de hoy empresas como Facebook, o lo que estabas hablando del reconocimiento facial que hemos hecho nosotras mismas usando Facebook y etiquetando a la gente que aparece en las fotos, empresas como esta, como Facebook, tienen más datos sobre nosotras que el mismo Estado, que las mismas administraciones, quiero decir. Pero desde luego son poderes que están enfrentados y que esto en el futuro lo veremos claro. El ejemplo que ponía antes de las ciudades inteligentes es un ejemplo muy claro de cómo se está vendiendo a las administraciones, que al final las administraciones las llevan personas que también son vulnerables a sobornos o a que te convenzan o a que tal, pues desde la administración se está relegando el control a estas grandes empresas con la excusa de hacer la vida en la ciudad más eficiente, más... Estamos hablando de dos poderes que en muchos casos están imbricados entre sí y que obviamente no trabajan a nuestro favor, sino trabajan en nuestra contra. Se habla mucho del sistema de vigilancia que hay en China desde hace un tiempo, del sistema de crédito social.
De crédito social.
Eso es, que según tus méritos como buen ciudadano vas ganando o perdiendo puntos, lo que te permite luego acceder a cierto tipo de trabajos, poder viajar, tal. Pero es que aquí en Occidente estamos haciendo lo mismo. Básicamente, yo quiero llamar la atención sobre pequeños cositas cotidianas que hacemos, como ponerle 5 estrellas a una al repartidor de Deliveroo que nos viene a traer la Big Mac. Ese tipo de detalles cotidianos son los que deberíamos parar a pensarnos, porque ahí lo que estamos haciendo es incrementar más aún el poder de estas corporaciones y de los estados también, porque toda esa información también se indexa en nuestros perfiles.
Totalmente. Y siguiendo con la analogía que decías de estas empresas tan mafiosas, es decir, Estado, comerciales, me da la sensación entonces que nosotras es como que viviéramos en un fuego cruzado.
Sí, sí, se podría decir así.
Sabiendo que Internet nace de una manera muy descentralizada, que luego se recicla a sí misma continuamente a lo largo de su historia, ¿no? Que se hace más fuerte durante décadas, basándose en la idea de redistribución de su base de nodos y de sus datos que están totalmente deslocalizados como forma de protegerse a sí misma ante cualquier ataque. Esto lo digo para quien no lo sepa, en el sentido de que la red nace como a mitad del siglo pasado y nace de una forma muy centralizada, ¿no? Entonces a sí misma se reinventa para protegerse de los ataques exteriores, deslocalizando sus nodos. Lo que llamamos nodos son como sus centros neurálgicos, ¿no? Sin embargo, hoy en día parece que estamos ante una red como cada vez más poco distribuida.
Sí.
De estas pocas empresas que tú nombrabas antes, ¿no? Facebook, Google, Amazon, y que controlan nuestros ordenadores, nuestros routers, nuestros teléfonos. ¿Sería posible no solo salir del fuego cruzado, sino un sabotaje a estas nubes comerciales?
Bueno, sí, creo que es posible, claro que es posible. Podemos buscar parapetos y podemos buscar canales cifrados ocultos, como túneles ocultos por los que no tengan acceso a estas corporaciones y estos estados. Bueno, como bien has dicho, repasando esa historia de Internet pues nació como, en realidad es un invento militar para cómo sobrevivir, ¿no? Eso supongo que te referías a esos orígenes conocidos de Internet como un invento militar para poder sobrevivir a un ataque nuclear en el que no esté la información centralizada, sino que esté en muchos sitios. Sí, ese es el origen de Internet. Internet de siempre ha sido, imaginemos que si yo me comunico contigo, tú con otra persona, cada uno de nosotros somos un nodo y nos comunicamos a través no de un sitio central, sino que nos transmitimos mensaje. Ese es el concepto de descentralización, que es clave para mí es clave para este sabotaje del que estás hablando. Hay otro concepto también para mí clave para este sabotaje, que es el uso de software libre. O sea, se lleva años dando el peñazo con el tema de usa Linux, no use Windows, no uses Apple, usa Linux. ¿Por qué? Pues porque básicamente si un sistema operativo, una aplicación es privativo, que es lo de estas grandes empresas y muchas más, tú no sabes lo que hace. Cuando tú tienes una herramienta que no sabes lo que hace, puede que no esté trabajando para ti, puede que esté trabajando para quien la haya hecho. más bien. Entonces, si unimos estos dos conceptos de descentralización y software libre, sí que es posible escapar, crear estos túneles cifrados donde no acceda empresas básicamente como Amazon. Amazon hablaba de dónde se guardan todos estos perfiles. A día de hoy, claramente, Amazon, como una de esas, la A de una de esas GAFAM que hemos nombrado antes, son las que se llevan la palma. Ya tienen un porcentaje del tráfico total de Internet brutal. Estamos hablando de prácticamente un tercio del tráfico de Internet pasa por Amazon. Y obviamente esto es peligroso. Esto es peligroso, como siempre. No es que vaya a hacer una defensa del libre mercado y que fueran los monopolios. No, al contrario. O sea, lo que hay que hacer es buscar crear nodos más pequeños que nos conecten de una forma mucho más cercana. Estoy hablando de que, pues, vamos a crearnos una herramienta de comunicación, que las hay, y ahora después la veremos un poco, si queréis. Vamos a crear una herramienta de comunicación en la que nos comuniquemos un grupo de 4 o 5, porque estamos haciendo algo concreto.
Vamos a dejar un montón de información acerca de esto en la página del programa que nos ocupa, Rompiendo el Aislamiento. Y entonces no os preocupéis, vamos a poder poner todas estas cositas de libre acceso, todo lo que queramos buscar, podemos hacerlos a través de la red de una manera no comercial, que no deje tanta huella ni alimente la sombra de la que hablábamos antes.
Eso es.
A continuación, si os parece bien, hacemos una pausa, os dejamos con un temita y volvemos en 3 minutos.
Seguridad, no tenemos futuro, pero hay seguridad, no tenemos derecho, pero hay seguridad, nuestra seguridad, estado del bienestar, no tenemos trabajo, pero hay seguridad, no tenemos futuro, pero hay seguridad, no tenemos derecho, pero hay seguridad, nuestra seguridad, estado del bienestar, nuestra seguridad, está todo bien controlado, circule usted, circule, que aquí no pasa nada, está la cosa mala, pero somos los campeones, a la campeones, toma. Unos millones, rescate, rescatus de millate, busca que de la banca la protesta y el combate, asiste el gobierno pa' que especulador mate, y lo mismo le quitan hasta los asientos al tren,
más presupuestos, inhibidores de frecuencia, si hace falta se recorta en educación y ciencia, si un día una gente le patea a usted la puerta,
tenga en cuenta que Arpanet representa, nada de invertir en la industria del carbón,
pero no nos quedamos cojones que mandamos la legión,
taparse la cara
a su registro exhaustivo, nos van haciendo falta
10.000 policías más, le manda un WhatsApp Democracia Nacional,
que se abra una bolsa para la gente más frustrada,
que de eso ahora hace falta una cama, cámaras, acción, videovigilancia,
para que a los turistas no moleste la vagancia,
hello, welcome, que tenga buena estancia, llame usted a la policía, algo ayuno le hace gracia, no tenemos trabajo pero hay seguridad, no tenemos futuro pero hay seguridad, no pero hay seguridad, nuestra seguridad, estado del bienestar.
La policía actuó magníficamente, era una convocatoria manifiestamente ilegal. Según la Constitución, el Congreso es inviolable. Está tipificado como un delito en el Código Penal pretender ocupar el Congreso o pretender coaccionar a los diputados cuando el Congreso está reunido en sesión. Es evidente que no se podía permitir semejante agresión al orden constitucional y al orden jurídico penal, y la policía actuó espléndidamente.
Un mazo de secretas repartió por todos lados.
No descartamos que a un orden la hayas tirado.
Así, así, os tenemos acojonado.
Gobernar para nosotros es meterla de lado.
Revolución del que un carajo para ustedes.
Toque de queda y tú te quedas a las 9.
Quiero que me pongas más cara de pelele.
O es que no ves suficientemente la tele.
Tú animas pa' allá el trabajo, ya veremos. El trabajo ya veremos si te lo pagaremos.
Da un saltito y entra en el país de los memos. El país de donde dije, digo,
Diego.
Ahora controlamos todo y todo el 3D. Vuestro Facebook y Twitter por orden del señor juez.
Os vamos a repetir, capitalismo está bien.
Tu es
cuidado y no se te vaya la olla.
Y ve acostumbrándote a corta cebolla.
Por encima nuestra
solo está la casa royal.
Tus derechos me los paso
por amadeo de Saboya.
Se me ha roto la gomita de la careta de la democracia.
¿Os ha gustado la serie?
Tiene gracia.
De la represión, esto es solo la lactancia.
Bienvenidos al sistema
pseudo-deudo de democracia.
Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más. Seguridad, seguridad nada más.
Lo que hemos escuchado es Seguridad nada más, de la FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Y estábamos hablando del uso que hacemos de Internet, especialmente estos días en los que han cambiado nuestra rutina y algunas andamos fuertemente conectadas. Seguimos con Antonio, informático de cabeceras, activista y un gran amigo. ¿Sigues ahí, Antonio?
Aquí seguimos, sí.
Vale, pues te quería proponer, así para ir terminando este encuentro, entrevista y que estamos teniendo... Mira, la idea consiste en repasar algunas herramientas conocidas que usamos casi diariamente y que nos están confinando a alimentar a la bestia, en las que regalamos nuestros datos y estamos construyendo nuestros perfiles sin responsabilizarnos mucho del uso y la gestión que estas empresas hacen de estos datos, tanto a nivel comercial como represivo. Entonces, si hablamos de conectarnos varias para hablar y vernos en la red, como puede ser a través de, como hacemos a través de Skype o de Zoom. Si lo que queremos hacer es un grupo de difusión para una campaña, ¿nos podemos fiar del canal de Telegram? O por ejemplo, ¿hay otra alternativa que nos proteja más a las administradoras de la red?
Estabas hablando de herramientas como Skype o como Zoom. Sí, claro que hay alternativas. Está Jitsi, por ejemplo, está Nextcloud. Está Mumble, que es el software que estamos usando para grabar esta conversación ahora mismo. O sea, herramientas hay muchas. Por el tema técnico no es problema. Hay herramientas, hay muchas y en muchos casos técnicamente son incluso superiores a las software y los sistemas propietarios de los que yo creo que deberíamos huir. Para un uso muy más concreto que me estás planteando, digamos desde un ámbito activista y tal, yo sinceramente a día de hoy usar un canal de Telegram me parece lo mismo que usar un grupo de WhatsApp. O sea, básicamente tú estás enviando tus datos a un servidor que no sabes qué está haciendo con ellos y por muchas promesas de cifrado que hagan de sus comunicaciones, tampoco sabemos si es cierto, como no es un software cerrado, del que no tenemos ningún control. Y aparte de eso, digamos que hay que tener siempre en cuenta, cuando un servicio de comunicación te pide el teléfono, ya te está pidiendo mucho. Aunque no se sepa ni siquiera el contenido de las conversaciones que has tenido con una persona, simplemente con los metadatos, o sea, a qué hora llamaste a esa persona, a qué hora te llamó a ti, cuánto tiempo estuvisteis hablando, en qué momento del día fue. Esos metadatos son muy importantes y de hecho ya han causado en muchas ocasiones condenas en juicios. Entonces, para un uso más concreto así en entornos activistas, creo que lo importante es tirar de herramientas, como digo, software libre, pero también intentar descentralizar. ¿Esto qué significa? Pues que a día de hoy técnicamente no es muy difícil tener un servidor XMPP, por ejemplo, como el que usamos tú y yo de vez en cuando.
Como el que estamos usando para hacer esta entrevista,
como el que estamos usando para hacer entrevista. Y bueno, si no eres capaz de montarte un servidor porque técnicamente no sabes hacerlo, o en tu grupo, o en tu con el que estés trabajando, no hay nadie que sepa hacerlo, hay muchas herramientas alojadas en servidores de colectivos activistas que nos ayudan de toda la vida. Estamos hablando de RiseUp, que ofrecía un correo. Mucha gente tenemos un correo de RiseUp, ¿no? De RiseUp. Pues no sé si mucha gente sabe que ese mismo correo te sirve como una cuenta de XMPP. XMPP, para quien no lo sepa, es un sistema de mensajería instantánea que puede sustituir perfectamente a WhatsApp o a Telegram. Uh-huh. Se pueden crear salas, con lo cual puedes sustituir a Telegram concretamente con este grupo de coordinación. Uh-huh. Si tú lo haces en un servidor de RiseUp, de Común.org, de Nodo 50, de yo qué sé. O sea, si queréis luego os paso una tabla de muchos de estos servidores activistas y de los servicios que ofrecen, porque hay a montones. Está Framasoft, está Espora, está, uh-huh, yo qué sé, Mayfair.
Vale.
Hay un montón.
Nos vendrá muy bien este recurso para tenerlo ahí, consultarlo. Entonces, y trabajar en esto, ¿no?
Pensemos ya muy rápidamente que si nos organizamos mediante estas herramientas, desde las empresas y desde las administraciones no tienen ni idea de qué es lo que estamos hablando, de cuáles son nuestras estrategias como colectivo activista, entonces ya estamos haciendo buena parte de ese sabotaje que hablábamos antes.
Perfecto, nos encanta la idea. Nos encanta la idea y tenemos que ir terminando, la verdad. Me ha sabido a poco, como siempre, me da la sensación que además cuando empezamos a hablar de estas herramientas que tanto necesitamos, es cuando parece que me entran las ganas de seguir comunicándonos y gestionando los recursos de otra manera, y haciendo nuestras sombras invisibles, ¿no? A la red.
Claro.
Pero bueno, ya sabes que el tiempo en la radio siempre es limitado, tú en eso tienes mucha experiencia.
Lo sé.
Pero no queremos terminar esta entrevista sin antes pedirte que si tienes algún deseo, alguna pregunta que no haya sido recogida, algo que se nos haya olvidado comentar, que tengas ahí y que te apetezca, pues te escuchamos encantadas, vaya.
Quizá también la última reflexión es que protegerse online, protegerte a ti, proteger a tu colectivo, proteger a tus contactos, es una forma de cuidado. Cuando a día de hoy estamos viendo que afortunadamente cada vez más gente asume el discurso de los cuidados como propio y es algo que ya nos estamos tardando en hacer, pues este es otro cuidado más. Hay que cuidarse también online. Hay que cuidar a tu gente porque, bueno, sinceramente, con todo lo que estamos viendo, no tenemos ni idea de qué uso se le dará a nuestros datos cuando pase todo esto. Lo que sabemos de antes es aterrador, con lo cual vamos a hacer lo posible por cambiar nuestro propio futuro, vamos a tirar de soberanía tecnológica, vamos a tirar de descentralización, vamos a tirar de colectivos que nos ayudan mucho en esto y vamos a intentar cambiar las cosas.
Eso, pues esperamos haber contribuido con este encuentro y esta entrevista que hemos hecho desde el confinamiento en nuestro programa querido que nos aloja, que se llama Rompiendo el Aislamiento, y en un programa al que dedicamos al control social y a la solidaridad y la resistencia rebelde. Pues que esa solidaridad abarque a nuestros metadatos y nos cuidemos entre todas. Un abrazo.
Un abrazo a ti.
Cuídate y hasta pronto.
Hasta pronto. Chao.
Seguimos conectadas.
Con la llegada del COVID-19 llegó la preocupación, entrecomillado, sobre la salud de las personas y la excusa perfecta para aplicar medidas de control que algo nos huele, que han venido para quedarse. O mejor dicho, que serán más difíciles de deshacer si es a costa de la seguridad sanitaria. Cuando ya nos metieron el miedo, que es otra medida de control más, y nos recuerdan a un escenario que ya conocemos, que fue creado a posteriori del 11S. Las medidas de control en la era del Big Data, la gran circulación de datos de casi todas que acaban en las manos de unas pocas empresas para sus propios beneficios, son innumerables. Además de ser geolocalizadas, monitorizadas por el teletrabajo y saturadas de información tóxica por los mass media, mientras tenemos que estar confinadas, también nos hacen responsables de no expandir el virus y colapsar el sistema sanitario. Las medidas de control utilizadas no responden exclusivamente a una emergencia sanitaria, como bien ya nos contaban nuestras compañeras de la Red Jurídica Antirracista en el programa especial de cómo nos afecta el estado de alarma. Pues en este espacio de tertulieta estuvimos hablando con varias compañeras, tuvimos varias conversas y ellas nos han enviado unos audios que nos van a invitar a reflexionar y analizar estas cuestiones.
Buenas compas, hago este audio para comentar un poco esta orden del Ministerio de Sanidad que permite geolocalizar a las personas a través de sus móviles. Esta orden surge en el contexto de la declaración del estado de alarma que se declara para gestionar la situación de crisis ocasionadas por el COVID-19. Entonces, una de las autoridades competentes para dictar normativas, órdenes, es el Ministerio de Sanidad. Se le faculta a este ministerio la posibilidad de adoptar las medidas oportunas para controlar a los enfermos, pero también a las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato. Incluso la normativa en estos casos siempre es bastante vaga y dice, ¿no? No solamente que puede tomar medidas para controlar a los enfermos, las personas próximas, sino también aquellas medidas que consideres necesario en caso de riesgo de transmisión, ¿no? O sea que es bastante amplia la facultad que se le da al Ministerio de Sanidad. Y en este contexto se dicta esta orden que lo que hace es encomendar a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial el desarrollo de una aplicación informática para apoyar la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En principio, esta aplicación lo que permite es que las personas que creen que tienen, que están infectadas por el COVID-19, puedan evaluarse en los síntomas y también ofrecer información a los usuarios y darles consejos y recomendaciones, ¿no? Pero lo curioso es que en el segundo párrafo también señala que la aplicación va a permitir la geolocalización del usuario a los efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma que declara estar. Si bien la normativa y luego han salido a explicar en que solamente esto va a ser utilizado con fines sanitarios, que las autoridades sanitarias son las que van a disponer de esta información, hay bastante estado de, bueno, preocupación por cómo esto se relaciona con derechos fundamentales como la protección de los datos, ¿no? La normativa, la orden que saca el ministerio, dice que lo establecido, que esto, que lo que dispone, se va a entender sin perjuicio de la aplicación del régimen europeo que protege estos datos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que es una línea muy delgada cuando se puede cruzar, decir que por cuestiones sanitarias, como lo hemos estado viendo en todos los casos de represión policial, de abuso policial, este argumento de proteger la sanidad se termina habilitando posteriormente la represión policial, ¿no? Y el uso policial de esa información. Entonces, estrictamente, como es tan vago, las interpretaciones pueden ser distintas, pero sí es un paso bastante grande de control social, ¿no? O sea, a mí me hace acordar cuando Pedro Sánchez en la declaración del estado de alarma hacía constante referencia a la disciplina social, ¿no? Bueno, ya sabemos que ya hemos pasado de la etapa de la disciplina al control y próximamente estas normativas habilitan también al castigo, ¿no? O a la represión. Pero bueno, eso era un poco el análisis y también pensar que todo esto ha sido posibilitado por una previa articulación, ¿no? Cómo se van generando esta especie de normativa
que va a una norma habilita a dar un paso más allá para la otra, ¿no? Y donde el control y este discurso securitario y bélico que ha adquirido en la evitar la propagación del virus habilita a mayor intromisión del Estado, ¿no? Se considera, se piensa que aproximadamente 40 millones de teléfonos van a permitir ser geolocalizados, porque previamente, no sé si acuerdan, si habían hecho estudios ya con los móviles, y grandes compañías como Orange y Vodafone habían aceptado ceder estos datos con fines muy altruistas, como en este caso que es la de interés público, ¿no? Bueno.
¿Para qué utilizas todo esto?
Para eliminar de Internet todo dato que pueda haber de mí. Me he pasado los últimos 5 años usando leyes internacionales, leyes de protección de datos y mis conocimientos de Internet para borrar del mundo todo rastro de mí. Ni cuentas bancarias, ni facturas, ni permiso de conducir, nada. Y cada dirección IP de aquí está enmascarada para evitar su detección. Soy invisible.
Opa, peña. Pues yo creo que a nivel de control social ahora mismo, más que ciertas tecnologías concretas que se están utilizando, el cambio viene más en la forma de implementarse, ¿no? Creo que esta manera masiva de recopilar datos y procesarlos al momento a través del Big Data, creo que, yo no sé si se ha visto antes así de esta manera tan heavy, ¿no? Y creo que también, bueno, aparte de que también creo que es interesante verlo desde un punto de vista geopolítico de la guerra entre China y Estados Unidos y la importancia de las nuevas tecnologías en ello. Pero bueno, es otro mundo y no voy a entrar tampoco, soy ninguna experta en eso y nada, así que... pero bueno, creo que también otra de las cosas bastante importantes que se está dando ahora es que lo que antes se aceptaba para ciertos sectores criminalizados de la sociedad, ciertas formas de control como el aislamiento, la monitorización... todo esto se ha trasladado a toda la sociedad, ¿no? Y incluso legalmente, antes, aunque ya sabemos luego que hacen lo que quieran, pero bueno, legalmente para poder vigilar a una persona concreta se necesitaba una orden judicial. Y ahora en cambio, pues ya lo pueden hacer libremente, oficialmente incluso, y todos estos datos centralizados en el Estado. Y también con una legitimación social. Y creo que para que se den estas formas explícitas de control de manera aceptada en la sociedad, hacen falta otras formas igual más implícitas de control, como por ejemplo el miedo. O sea, yo creo que ahora en estos momentos el miedo ha sido un factor bastante importante, junto con el uso de la información. O sea, también creo que ha sido de las primeras, en este caso pandemia, pero bueno, así cosas de relevancia así tan global, con los medios de comunicación tan globalizados también. Y pues la manipulación de la información, también con la sobresaturación y el hecho de estar confinadas y todo esto, también ha llevado a una desinformación. Y bueno, creo que todo esto ha generado un contexto, por un lado necesario para poder implementar todas estas cosas que igual ya tenían de antes, digamos, bueno, que eran igual capaces de utilizarlo, pero igual faltaba el contexto para poder implantar. Y creo que en ese contexto ha generado, por un lado, bastante característico, creo, el autocontrol, ¿no? El hecho de provocar que cada persona sea su propia policía, y también participar o dar o aceptar ese control y esos datos de manera voluntaria, ¿no? Y por otro lado, la legitimación de la represión y el control que se está dando. Y también creo que a consecuencia también de estas cosas, el hecho de entender a la persona que sale a la calle como enemigo y hacer de policía y por otro lado también entender esta gente que se salta las normas también como un riesgo biológico. Y porque claro, el hecho de tener como enemigo un virus, al fin y al cabo un enemigo neutral, genera un terreno bastante cómodo para el poder de poder manipular y posicionar, ¿no? Y que no es casualidad tampoco la terminología y las dinámicas bélicas que están utilizando contra un virus, ¿no? O sea, no solo ya en la terminología de combatir y no sé cuánto, sino también en la militarización, el nacionalismo, bueno, todo esto de la unión de una nación en contra de un virus y la protección de la policía, ¿no?, por parte del Estado. Pero claro, piensas, ¿a quién va esa guerra?, ¿no? Y es ahí donde se ve, ¿no?, que esa guerra es hacia nosotras, para poder implantar ciertas cosas que después se van a quedar, ¿no?, y que este momento no tendrá vuelta atrás. Y en este sentido, creo que, pues eso, de la misma manera que ellos están implementando pues todas estas formas de control y de cambio de estructuras o de ciertas dinámicas sociales, creo que también ahí entra nuestra resistencia de poder también generar lo que se implantará por nuestra parte, ¿no? Ciertas dinámicas y ciertas redes desde la autogestión y al margen de las instituciones para poder construir otras formas de relacionarnos. Ahí, bueno, el contraataque, ¿no?, que podamos hacer y que se quede también para después y que no le salga gratis tampoco este momento, ¿no? Y respecto a las tecnologías de control, creo que es necesario generar un conocimiento colectivo de cómo se lleva a cabo este control, cómo funcionan estas tecnologías y cómo generar o construir resistencias frente a ello o cómo ponérselo un poco más difícil. Y nada, pues ahí estaremos intentando hacer frente poco a poco, ¿no? Y nada, poco más, no me alargo mucho más. Gracias y que sigáis ahí generando estas resistencias. Vale, mucho gusto.
Hola, Radio Bronca. Pues muchas gracias por invitarme a participar de esto. Pues hablo un poco sobre Big Data y intentaré hacer que sea lo más corto posible. Pues no sé, en mi opinión, a día de hoy, si hablamos del rendimiento laboral, la salud, la seguridad de una persona y tal, las tecnologías de reconocimiento facial y otros sistemas que utilizan el Big Data están diseñados para medir, cuantificar y analizar todos los sectores de la vida privada de las personas por medio de los datos que generamos por medio de las redes sociales, nuestros accesos en las páginas web, lo que llamamos de cookies y bueno, todo eso. Pues esas tecnologías recogen patrones de comportamiento y están diseñadas para facilitar o personalizar la rutina diaria a una persona, ¿no? Y generar enormes conjuntos de datos para categorizar y administrar nuestras vidas. Cuando hablo de administrar, las instituciones de gobiernos que utilizan el Big Data para colectar toda esa información, también lo utilizan para categorizarnos, ¿no? En Suecia, por ejemplo, la tecnología llegó a un otro nivel Y la gente allá, en algunas empresas, están incrustando microchips bajo la piel de sus empleados para reemplazar las tarjetas de identificación, ¿no? Varios países instituyeron identificaciones biométricas por las huellas o por fotos de las caras y tal. Y algunos de ellos están empezando a confiar en la visión computarizada para reconocer a los ciudadanos por su movimiento corporal. Esa tecnología, de hecho, se llama CNN Gate. El problema es que cuando nuestros cuerpos se convierten en credencial, no hay literalmente ningún lugar donde escondernos, incluso sin ninguna razón para hacerlo. Mediante la ingeniería de la biología humana, con tecnologías de rastreo desde el interior del cuerpo humano, tecnologías invasivas, el grado de capacidad humana para tolerar la tecnología rinde cuestiones, en mi opinión, elementales y éticas sobre quién está accediendo a esa información o hasta cuándo los individuos podrían tomar la iniciativa de decidir o no compartir sus identidades, ¿no? En China, por ejemplo, hay ese sistema que se llama crédito social, que las personas son evaluadas según su actividad diaria, por ejemplo, si reciclan o si compran productos ecológicos, si pagan el alquiler y tal. Ese sistema lo que hace es dar a los individuos una nota. En Europa quieren implementar eso, pero frente al coronavirus lo que quieren hacer es implementar un sistema de crédito de inmunización. Entonces las personas, en lugar de pagar el alquiler o si reciclan y tal, lo que haría este sistema sería clasificar las personas que son inmunes y las personas que no, o las personas que son más sanas y las personas que no. En comparación a la tecnología aplicada en China, lo que haría ese tipo de sistema sería categorizar las personas que son genéticamente más fuertes que otras. Y eso, hablando de tecnologías que lo que hacen es funcionar dentro de sistemas matemáticos y lógicos, es muy peligroso porque en el mundo que vivimos los gobiernos justifican sus prácticas por medio de leyes que son hegemónicas, racistas y que confirman cada vez más la división entre personas. Lo que haría ese sistema sería crear una jerarquía genética, lo que es aún más peligroso.
Y bien, aquí continuamos después de los aportes de las compañeras. Antes de pasar al contestador e ir acabando el programa de hoy, que al final teníamos pendiente un más allá del coronavirus, pero no nos ha llegado a tiempo. Nada, deciros que de lo que sí que estamos seguras es de que no somos corresponsables de toda esta situación y que no vamos a permitir que nuestras compañeras y nuestras vecinas y nosotras mismas nos quedemos sin la ayuda y el apoyo que todas necesitamos en estos momentos. En este confinamiento generalizado, deciros que no todas exponemos el cuerpo de la misma manera. Y seguiremos denunciando todas las medidas arbitrarias de control, ya sean de corte racista, que persigue y criminaliza la solidaridad de colectivos e individualidades autoorganizados desde hace muchos años en Barcelona, o medidas clasistas que no se tienen en cuenta todas las dificultades que tienen muchas personas que se buscan la vida día a día, que ni siquiera han tenido otras opciones, ni el propio sistema las contempla. El encierro y el confinamiento también nos enferma y haremos todo lo posible por cuidarnos entre nosotras y no enfermar. Y como nos decía la filósofa Marina Garcés, en esta emergencia sanitaria, más que la fragilidad del sistema, lo que nos demuestra este virus es la desigualdad y la violencia social sobre la que funciona nuestra normalidad. Desde los márgenes periféricos hasta el centro de la ciudad se extiende y se extenderá la solidaridad y la resistencia necesaria contra un virus llamado capitalismo. Os dejamos con el contestador.
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Saludos desde la Interzona. Es hora de cambiar de hábitos. Nuestra privacidad es lo más valioso que nos queda, luchemos por ello.
Hola chicas, gracias por hacer ese programa, Radio Bronca. Y nada, desde aquí, desde Badalona, solo decir que, bueno, estamos bien, cuidamos de nuestra salud, pero toda esta situación da miedo porque no es solamente un virus que nos ataca, sino el Estado. Aquí no confiamos en el Estado, nuestra salud no es el Estado quien se va a hacer cargo, nunca se hizo. Y bueno, temo mucho más a lo que viene después de todo esto que no a este virus, que es muy agresivo, sin duda, y que está poniendo en riesgo la salud de muchas personas, pero lo que viene después creo que va a poner mucho más en riesgo la salud de muchas más personas. Creo que va a ser realmente la pandemia. Bueno, a ver cómo, estoy segura de que tendremos estrategias para afrontarla, pero esas estrategias no deben ser estatales, porque el Estado eso, no nos garantiza ningún bienestar, todo lo contrario, mira cómo estamos. Un abrazo.
Avui, amb tot aturat, sense totes aquelles coses que el món consumista ens oferia constantment, noto el buit de moltes absències, l'escalfor en forma de foguera del teu cos i el meu, amb la incertesa del demà, que vilo constantment entre el desig i l'ombra de l'angoixa, que no sap què ens arribarà abans, si l'abraçada o la mort. No obstant, un raig de sol i un missatge teu em recorda que, malgrat tot, tornarem a passejar entre arbres florits, perquè les primaveres, malgrat tot, seran sempre nostres.
Hola, compas. Aquí una voz desde Alemania. Queríamos comentar que aquí seguimos, intentamos de organizar la lucha y seguir con las luchas contra las inmobiliarias y la gentrificación, pero también además con solidaridad con la gente en el Mediterráneo y contra las fronteras, como también contra la violencia machista. Bueno, hemos desarrollado y seguimos diferentes formas de protestas que no sean manifestaciones, y hemos notado que la represión y el control ha aumentado o sigue. Cuando hacemos, por ejemplo, ayer el domingo hicimos una acción contra recordando los refugiados o la gente en el Mediterráneo que no puede entrar a Europa. Leave no one behind era el motto, el lema. Cuando salió mucha gente a pintar, a dejar zapatos, recordando a la gente, bueno, muchas acciones diversas y creativas, y que en muchas ciudades ha venido la policía urbana a quitarlo todo, pero lo peor es que van identificando a la gente, y más que, digamos, antes. El argumento siempre es el coronavirus, que está todo prohibido, cosa que es una mentira porque no está prohibido. Pero con el argumento del coronavirus, la cuarentena total, que se intenta de borrar todo protesta del espacio público. Seguimos observando esto y a ver qué pasa con esto, y esto también ha causado más acciones en lo público, ¿no? A recuperar el espacio público. A la vez se está hablando ya aquí oficialmente de cómo terminar poco a poco la cuarentena por la economía. Y ahí, claro, será clave ver cómo se soluciona eso, de abrirlo por la economía y por el otro lado dejar el control, la prohibición, callar voces de protesta, cómo seguirá eso, ¿no? Así que seguimos en esto y, bueno, queríamos compartir esto y para ver y pensar cómo se organiza la protesta también en otros países, en otras regiones, en otros territorios y intercambiar esto, ¿no? Y bueno, lo bonito, lo bueno es que se hace una acción y lo quitan y vienen los próximos fantasmas revolucionarios y ponen otra vez la acción, ¿no? O ponen otra vez la instalación. Se quita y volvemos a ir, ¿no? O sea, todo el día estuvo visible el recordar la gente en el Mediterráneo y a todos los refugiados que tienen el derecho a venir donde estamos nosotras. Un abrazo. Chao.
O sea, también aquí en Alemania cualquier manifestación está prohibida, ¿no? Manifestación política. Usando todas las medidas de protección posibles que se exigen, que aún así las protestas políticas en el espacio público no están bien vistas, ni hoy, ni antes, ni nunca, ¿no? Sobre todo cuando se exige al gobierno alemán que acepte la oferta que existe de la ciudad de Berlín de aceptar ya hoy día 1.500 personas de ahí de Grecia, ¿no? Que existe, que dice la ciudad de Berlín que aquí tenemos espacio para esta gente, la pueden traer, ¿no? Hay gente que organiza dinero para un avión y todo para traer a la peña aquí ya, y el gobierno central de Alemania pues se opone, ¿no? Entonces, bueno, esa es la protesta, fue por eso, y vemos que, bueno, que no está bien vista, bueno, sorpresa. Eso, en fin, te dejo con eso y espero que sea grata la jornada de la radio. Un súper abrazo y espero que estés bien. Cuídense mucho.
Este poema, que se llama Abril, lo escribí el otro día porque justo mañana, 7 de abril, se cumplen 4 años del asesinato de un gran amigo mío, Raúl Torres, un artista guatemalteco, compositor, diseñador, que fue desaparecido y después asesinado. Mañana hará 4 años. Se acerca la procesión al final de la calle. El calendario pronuncia abril con letras grandes y carraspea un temblorcito que canta tu partida como partitura para esta mañana. Llovió tanto, se fueron las estaciones y los años, los amores inconclusos y demás pronunciamientos. Ya no fumo, miro mi paisaje con más afecto. Te dejé sentado en una silla y partí. Decidí que te abrazara la tierra, que juntas volvieran al inicio mientras yo seguía mis días. Hoy, desde mi balcón escucho la marcha fúnebre entrando a mi calle. El plato roto hace sangrar mi mano. Me cruzo con 2 carniceros en la calle y la sangre de su ropa me marea. Me escondo en mi cuarto, no quiero que vuelva a entrar la muerte, que cuando venga tu fecha todo se manche de sangre. He hecho tanto esfuerzo por lavar mis manos, las comisuras de mis labios, las esquinas de mi casa, por renombrar tu partida como semilla de cambio. Pero hoy, que ya es abril, el incienso y el balanceo, la banda y su espesa capa sin tiempo, hacen su entrada en mi plaza, amenazando un año más a la primavera que pelea su parte, a este volcán que silencioso corroe con fuego todo lo que toca. Ya llegó abril de nuevo. Alistaré mi mantilla y saldré a recibirte, como por ahora sé hacerlo.
Creo que es muy grave lo que está pasando hoy día en Chile. Estamos en un momento y en una coyuntura muy similar a lo que fue entre el 88 y el 90, que los partidos políticos negociaron la lucha del pueblo, la lucha de las ollas comunes, la lucha de las organizaciones de base y las organizaciones autónomas, y las negociaron para seguir llevando el país por el neoliberalismo. Creemos que hoy día estamos en este mismo lugar. Creemos que hay una especie de inmovilidad histórica que nos vuelve a colocar en un lugar donde nos están negociando con un acuerdo de paz que lo único que quiere hacer es apaciguarnos para que este movimiento popular se divida como ya se ha ido dividiendo desde que firmaron su acuerdo de paz en noviembre. Antes de que firmaran su acuerdo de paz en noviembre, había un movimiento popular tremendamente cohesionado exigiendo no más AFP, no más ISAPRE, exigiendo que no más SENAME, educación gratuita y de calidad para niñas, para jóvenes. Sin embargo, con el acuerdo de paz lograron dividir un movimiento y es muy grave que se haya formado justamente en ese momento un partido político feminista que lo que va a hacer es acceder a una institucionalidad patriarcal. Ya sabemos, las autónomas siempre hemos sabido que no se cambia nada desde adentro. Desde adentro lo único que pasa es que te cooptan. Por eso que necesitamos territorializar el feminismo. Por eso que estamos en nuestras poblaciones, en las tomas de terreno de las mujeres que están luchando por sus viviendas. Estamos en las comunidades en resistencia que no están hablando de plurinacionalidad, están hablando de control territorial. Eso es lo que necesitamos en Chile. Control territorial de las comunidades.
Llamamiento a toda la población.
Si te enteraste que un vecino o vecina tiene síntomas o le recomendaron no salir, no te quedes mirando por la ventana a ver si le sorprendemos yendo a la compra. Pregúntale si necesita algo. No te llenes la boca hablando mal de él o ella, porque en algún momento se puede contagiar y según tú, es su culpa.
No seas policía.
Si ves gente en la calle caminando por tu barrio, intenta no sospechar lo peor. No llames al 112. Igual tenía que ir a algún lugar. No todos pueden quedarse en casa.
No seas policía.
Si tienes que salir a hacer la compra, no intentes buscar en él o la que está a tu lado una posibilidad de contagio. Saluda, entabla conversación si quieres.
No seas policía.
Si te encuentras a alguien en la calle, no te cruces a la otra acera temerosa. Si tú ya estás ahí, otras personas también pueden. Sigamos saliendo a las calles. Tal vez en momentos como estos te nace la empatía con alguien que no sea de tu familia.
No seas policía.
Evitemos el contagio de policía virus. Es un virus que después no se te va.